Saludos a todos, aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos de parte de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Como cada semana nos reunimos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Manara, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias, con su página web www.audio.urcm.net, Onda Tenedo, La Cultural, Econe Galés, La Gober, Radio de Nervi Gleti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Continuamos durante esta semana hablando de cómics. En concreto uno muy especial, se llama Los monjes de Tibirín. Una vida entregada a Dios y a los hombres. Y vamos a hablar con su responsable de la edición en castellano y en euskera. Es un compañero nuestro, se llama Mikel Larburu. Con él hablábamos la semana pasada de la historia y la actualidad contemporánea, pasando por la Guerra de Independencia y la Guerra Civil de Argelia. Esta última es precisamente la causante de esta historia que hablamos de los monjes de Tibirín. Pues seguiremos hablando con Mikel Larburu de historia, seguiremos hablando de la guerra civil, seguiremos hablando de Argelia. Una historia que él vivió en primera persona, ya que conoció directamente a los protagonistas de esta historia. Y por eso, bueno, pues se metió a intentar recordar todo aquel tiempo a través de la edición de este cómic, de Los monjes de Tibirín, una vida entregada a Dios y a los hombres, un cómic de Dominic Back, Gaetan Ebrard y Geraldine Gilles. Esto será un poquito después de la actualidad del continente africano, que nos van a traer nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y un poquito antes de la agenda con las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Bonsoir, salamu alaikum, c'est moi Ben Ali. Vous êtes le bienvenu, monsieur, madame.
J'en ai plein mon panier, question de t'intégrer, je suis très bien placé. Wow.
Merci madame, merci monsieur. 29,90. Vous voulez un petit sac?
Wow. Quand je les vois passer, mes petites hirondelles, elles ne sont pas pressées, mais toujours aussi belle, je leur fais un sourire, histoire de les séduire. C'est pas pour les draguer, c'est que je suis mal garé. C'est moi Ben Ali, votre épicier, bien décidé à me peine la lie, votre épicier, bien décidé, on servira avec souris, question boulot.
خافي من ربي عندي غيمة كي يبغى تنهدى ويقال مهنات راكش لحتي قلبي نازل مسا جاية تحلبني وهي ضالمات خافي من ربي عندي غيمة كي يبغى تنهدى ويقال مهنات راكش لحتي قلبي نازل مسا وسي سي 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 هبي بيني وبين الله سي 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 هبي بيني وبين الله
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el atentado que ha tenido lugar el lunes por la mañana en Abuja. Dos fuertes explosiones que tuvieron lugar la mañana del lunes en la estación de autobuses de Nyanya Motor Park en la capital nigeriana y han provocado decenas de muertes y se habla de más de 200. Las autoridades a la hora de realizar este informativo aún no habían dado ningún balance oficial de la explosión que había involucrado a decenas de vehículos. Según nuestras propias fuentes, nos han informado que el lugar en el que se ha perpetrado el atentado es uno de los mayores suburbios de Abuja y se encuentra entre 15 y 20 kilómetros del centro de la capital. La estación de autobuses que ha sufrido la explosión es utilizada normalmente por un gran número de pasajeros para ir a trabajar al centro. Las víctimas son personas normales pertenecientes a la clase obrera que se dirigían a su lugar de trabajo. Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque de Boko Haram, pero la forma del crimen sugiere que se trata de un atentado de Boko Haram. Según las fuentes citadas, la capacidad de la secta islamista para resistir los ataques del ejército vienen de la ayuda que recibe del extranjero, que un gran número de combatientes de Boko Haram no son nigerianos, porque Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ACMI, que opera principalmente en Malí y Níger y otros países, ha decidido ofrecer apoyo directo a la secta islamista de Nigeria. De esta forma, cientos de hombres de ACMI desde el extranjero han llegado a Nigeria para reforzar las filas de Boko Haram. ACMI, que a su vez recibe fondos de algunos estados, que de esta forma conducen, de hecho, una guerra indirecta contra Nigeria. Por lo tanto, ACMI está implicado en la financiación, el apoyo y la formación de los combatientes de Boko Haram, haciendo de esta guerra no una guerra civil, sino una guerra internacional. Y seguimos ahora en Guinea-Bissau. El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Guinea-Bissau, Augusto Méndez, cree que la participación en las elecciones generales del domingo pasado, el domingo 13 de abril, puede variar entre el 60 y el 70%, una de las más importantes de la historia. Un funcionario destacó que la Comisión Nacional de Elecciones debe presentar los resultados finales de las elecciones la próxima semana. Cada elector elegía en dos papeletas electorales con 13 candidatos presidenciales y 15 partidos para la Asamblea Nacional. Un total de 775.508 ciudadanos están en el censo electoral después de realizarse en diciembre y febrero de este año. Además de la elección de un nuevo presidente, se elegirá a 102 diputados a la Asamblea Popular Nacional. A última hora, y según la agencia PNN, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el país declaraba que los resultados recibidos hasta el momento son muy alentadores para este partido y su candidato José María Baz. Unas 800 personas, la mayoría mujeres, se manifestaron el pasado domingo en Rabat, en la capital de Marruecos, en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Los manifestantes pidieron la aplicación de la Constitución aprobada en 2011 que prevé la paridad entre hombres y mujeres. Los manifestantes partieron de la plaza de Bab el-Hajj marchando hasta el Parlamento. Varias organizaciones no gubernamentales estuvieron en el origen de esta marcha, que reunió a representantes de las asociaciones para la defensa de los derechos humanos, abogados, parlamentarios, y se pidió un examen exhaustivo de todas las leyes discriminatorias en el reino. Asimismo, pidieron la seguridad de las mujeres en los lugares públicos y los derechos de la mujer en la división de la propiedad. Los manifestantes señalaron los retrasos en la aplicación del artículo 19 de la Constitución de 2011, que proporciona una estricta igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social, cultural y ambiental, y demandaron también la creación de un mecanismo para vigilar el cumplimiento de la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación. La coalición de ONGs también ha pedido la firma de una petición para obligar al jefe de gobierno, Abdelilah Ben Kiran, a hacer cumplir las leyes relativas a los derechos de la mujer. Según esta coalición, el 62% de las mujeres entre 18 y 64 años han sido víctimas de violencia en Marruecos en el 2013. Observadores y analistas locales en Burundi sospechan que el deterioro de la situación de seguridad fomentado a propósito forme parte de una estrategia político-electoral en vistas de la cita con las urnas del próximo año. Una estrategia peligrosa en un contexto inestable y que amenaza los acuerdos de paz firmados en el 2003 y el 2005, después de una guerra civil entre rebeldes hutus y el ejército dominado por la minoría tutsi, que duró más de una década y que costó la vida a unas 250.000 personas. Según fuentes consultadas, el presidente Pierre Nkurunziza podría utilizar la renovada inestabilidad para presentarse como único candidato capaz de garantizar la paz, mientras su eventual sucesor no sería capaz de brindar las mismas garantías. En las últimas horas, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había lanzado la alarma por la creciente violencia política y las restricciones de los derechos políticos de la prensa y de las libertades civiles. El Consejo pidió a las autoridades de Bujumbura que tomen medidas concretas para frenar las intimidaciones, las amenazas y la violencia cometida por los grupos juveniles. Pocos días atrás, durante una visita al país, la embajadora estadounidense de las Naciones Unidas, Samantha Power, declaró que podía estar cerca el cierre de la oficina política de las Naciones Unidas en Bujumbura a fin de año por presiones del gobierno. Después de que el Parlamento votara en contra el mes pasado de la enmienda de la Constitución que buscaba permitir a Nkurunziza volver a presentar su candidatura, sigue abierta la cuestión de su participación en las elecciones presidenciales. Ayer el Ministerio del Interior anunció la suspensión de 15 partidos políticos autorizados anteriormente, aún antes de que se pronunciara la Corte Suprema de Justicia. Un grupo religioso etíope anunció el pasado jueves su intención de organizar una manifestación anti-gays el próximo 26 de abril en Addis Abeba, en la capital, para protestar contra lo que según ellos consideran actividades homosexuales que han alcanzado unas cotas alarmantes en el país. Tras la reciente aprobación de las leyes anti-gays de Uganda y Nigeria, Etiopía se moviliza bajo el lema «Mantengamos a distancia la cultura extranjera y la homosexualidad». La manifestación, organizada conjuntamente con el Foro de la Juventud de Addis Abeba, tiene la intención de movilizarse en torno a un proyecto de ley que propone excluir a los actores de actos contra natura de los indultos presidenciales. Este evento será la primera manifestación masiva contra los derechos de los homosexuales en este país conservador en el Cuerno de África. Los organizadores esperan reunir a unas 200.000 personas. Etiopía se compone de una sociedad profundamente religiosa con más del 60% de practicantes de religión cristiana ortodoxa. La homosexualidad ya es ilegal y las relaciones, incluso consentidas entre dos personas del mismo sexo, son punibles hasta con 15 años de prisión. Nos trasladamos ahora hasta Namibia. Como parte de las ayudas provocadas por la sequía en Namibia, el Ministerio de Agricultura pagó desde marzo de 2013 hasta enero de 2014 casi 39 millones de euros a los agricultores de todo el país. Esto fue lo que respondió el ministro de Agricultura, John Muturwa. La base para esta ayuda financiera fue una subvención de más de 20 euros por cada res muerta. Según Muturwa, la cifra total ya pagada corresponde a las 8.243 reclamaciones recibidas en el ministerio. A finales de enero, sin embargo, más de 3.000, casi 4.000 reclamaciones seguían sin ser atendidas. Para cubrir la totalidad de ellas serían necesarios otros 24 millones de euros. Muturwa también señaló que durante el mismo periodo se invirtieron casi 9 millones de euros en la apertura de 108 pozos y en la rehabilitación de otros 216. La semana pasada el periodista camerunés Charles Onana presentaba su último libro, Francia en el terror ruandés, al final de la conferencia organizada por el Centro para la Lucha contra la Impunidad y la Injusticia en Ruanda y en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Congo Lobbying. Desde hace muchos años, Charles Onana se ha interesado por la crisis de los Grandes Lagos, cuyo epicentro es el gobierno de Paul Kagame de Ruanda. En su libro, Francia en el terror ruandés, el autor explora las zonas de sombra que rodean el genocidio ruandés. Para el autor, el detonante del genocidio es el atentado contra el avión de Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994. El autor del libro explora varias vías, la caja negra del avión, el origen de los misiles que se utilizaron para derribar el avión, las posiciones de los diferentes ejércitos el día del ataque y el comportamiento de los servicios secretos de algunos países durante este tiempo: Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Para el autor, en última instancia, la mayor parte de los hechos contribuyen a designar como autor de este ataque y así provocar el genocidio de Ruanda a Paul Kagame, presidente de Ruanda en la actualidad.
Africanía.
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 Hala fil wali. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y seguimos con la agradable tertulia que iniciamos ya la pasada semana con Mikel Arburu, un padre blanco que lleva más de 40 años en el Sáhara, y sin exageraros os puedo decir, al menos es lo que me han contado a mí, gente que ha vivido en el Sáhara, que es la persona más conocida de todo el Sáhara. Mikel, seguimos hablando de tus experiencias en el Sáhara, de tu vida allí y de momentos difíciles, como hablábamos sobre todo durante la Guerra Civil de Argelia. ¿Cómo te enteras tú que hay un cómic, y luego cómo surge la idea de editar un cómic en España, que ya es también un poco de locos?
Bien, el cómic nace en Bruselas. Sabéis que en Bélgica hay una tradición del cómic enorme, enorme. Hay incluso un museo del cómic, ¿eh? Ahí los Tintines, toda esa gente conocidísima, ¿no? Y hay un museo incluso. Y un buen día estoy yo allí en Bruselas, porque pasé, ya sabes, ¿no?, año y medio, hasta que otra vez me dio el loto de Lele, y pasé año y medio allí en un proyecto interesante que era el Islam en Europa, ¿no? Y un buen día, la UFOC, es una biblioteca interesante, importante allí en Bruselas, pues presentaban este cómic. Y fui a la presentación, incluso una colaboradora nuestra dio una conferencia sobre eso y tal, y es allí donde conocí el cómic y conocí a los autores, a los tres autores, y bueno, incluso me dedicaron una, y les dije, pues mira, yo estaba en ese momento allí y tal, y me dedicaron uno de los cómics, que me hizo en un plisplas. Es curioso cómo trabajan, ¿no? Me hizo la caricatura de Cristiano en la primera página, y quedamos así, sin más, ¿no? Claro, eso fue madurando en mi cabeza, y llego aquí y digo, ¿y por qué no haría yo una traducción? Y efectivamente, empecé a buscar primero la pasta, claro, que es lo más complicado, pero luego ya para euskera encontré, o sea, hice una edición relativamente pequeña, ¿no? Son 1.300 ejemplares, pero 900 en español y 400 en euskera, ¿no? Y efectivamente encontré el medio de coordinar eso, hacer las traducciones y hacer una, con los medios que tenía económicos, pues hacer una edición relativamente corta, pero que vamos, que puede ser interesante en muchos medios, ¿no? Y bueno, y ahí salió el proyecto, y ahora ahí estamos, ¿no?, con la distribución, con la...
Un cómic que está solo en francés, en flamenco...
Y en flamenco y basta.
En castellano y en euskera.
Eso es. No hagáis ahora aquí acercamientos entre el flamenco y el euskera, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ves a qué me refiero?
Me parece muy bien, lo tenéis que sacar además en mi lengua, en catalán, y ya lo tenemos todo bien hecho.
Bueno, ya.
¿Dónde lo estáis distribuyendo? ¿Dónde lo puede comprar la gente?
Bueno, en este momento, a niveles de distribución, en Madrid, por ejemplo, estamos con San Pablo, por ejemplo. Bueno, los padres blancos también, a través de la revista, a través de... Bueno, ya más hacia San Sebastián, hacia Pamplona, Logroño, por esa parte, ¿no?
Sí. Bueno, en todo caso, llevando a los padres blancos a la Fundación Sur, al 91-544-1818, o correo@africafundacion.org, desde ahí os podremos informar.
Exactamente.
Estamos en contacto directo con Mikel Arburu.
Y con el tiempo, yo creo que, vamos, con el tiempo, si ya estamos ya en ello, espero hacer alguna que otra presentación. Concretamente ya tengo un compromiso con una parroquia que está allí al lado del Liceo Francés, que es la parroquia de San Pablo, que me dice, tienes que venir aquí a hacer la presentación, vale. Y luego ahora vamos a hablar mañana precisamente con la Iglesia Necesitada. Están las OMP, las Obras Pontificias, las Misioneras Pontificias, que también pueden distribuir, están distribuyendo ellos mismos también a nivel de todas las OMP de todas las diócesis de España. O sea que en realidad se podría también uno dirigirse a esos centros de las OMP.
Un cómic que se antitula Los monjes de Tibirín, Fez Midelt, y que se titula Una vida entregada a Dios y a los hombres, los monjes de Tibirín. Hablamos de presentaciones religiosas, pero es que es un cómic en sí, tiene un valor artístico en sí y tiene también una visión que no tiene por qué ser simplemente la religiosa, sino una visión sobre una historia de Argelia, sobre las sociedades de Argelia y la guerra civil a la que sucumbió Argelia y que también tiene una lectura en ese mismo sentido.
Exactamente, sí, sí. Bueno, ya ves un poco cómo es el cómic mismo, es de una gran calidad, tanto en el diseño como la presentación, en fin, todo, ¿no? Y luego, lo que sí es interesante también es, los que habéis visto la película Dioses y Hombres, bueno, pues se reduce en cierto modo hasta desde el primer, digamos, la primera visita de los terroristas al monasterio el día de Navidad.
Que se constriñe esos tres meses casi.
Hasta su muerte, ¿no? O sea, es de Navidad a mayo.
5 meses, sí.
Eso es. En cambio, el cómic tiene la ventaja de que, por ejemplo, para explicar un poco la génesis, ¿no?, de las vocaciones de estos monjes, pues coge los más representativos, por ejemplo, el abad, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, elige hacerse monje y hacerse monje en Argelia, ¿no? Todo tiene una explicación que viene desde que él mismo estuvo en Argelia
en 1959, con el servicio militar.
Exactamente, con el servicio militar, la guerra de independencia, y un acontecimiento que le ocurre ahí, y así otros, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ya te digo, tenéis unos datos que son interesantes sobre el tipo de trabajo que hacían. Es una cosa interesante el decir también, ¿eh? Cuando se reivindica el asesinato de estos monjes, dicen en el papel que publican, estos no eran monjes, porque en el Corán está escrito que los monjes son los hombres más cercanos y los hombres más honestos a los musulmanes. Claro, entonces, hombre, matar a esa gente, cuando ya en el Corán aparece eso, hombre, lo tenían que justificar de alguna forma. ¿Cómo lo justifican? Van diciendo que no eran verdaderos monjes. ¿Por qué no eran verdaderos monjes? Porque esta gente, o sea, están en un monasterio, ¿de acuerdo? Pero estos tenían una cooperativa, por ejemplo, con la gente del pueblo, un pueblo pequeñísimo, muerto de hambre ahí en la montaña de esto, del Atlas, y con los monjes tenían una cooperativa. Ellos ya habían dado terrenos al pueblo. El monasterio era bastante grande y se lo redujeron a 5 hectáreas, ¿no? Y en esas 5 hectáreas, pues tenían actividades de agrícolas,
huerta,
incluso tenían abejas, tenían esto, y era un polo de desarrollo para esa gente pobre. Claro, entonces dices, ¿qué va? Los monjes tienen que ser monjes, tienen que estar encerrados en un sitio. Claro, a esto les veían trabajar con un tractor, les veían salir al mercado, llevar los productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, así es como justifican que no eran monjes y que les podían matar.
Pero todo esto era una vocación de desarrollo para el pueblo.
Exactamente.
De apoyo a la sociedad argelina.
Efectivamente. Y que sigue todavía hoy en día. Hoy en día hay un matrimonio que está allí. Todavía los monjes no han podido reconstituir una comunidad allí. Hay un matrimonio y hay un sacerdote que es además ingeniero agrónomo, San Luis, y estos han organizado cooperativas y tal, y hacen cosas preciosas con las mujeres, por ejemplo, les han enseñado a bordar, por ejemplo, produce lavanda y cosas de estas, hierbas así, y fabrican unos saquitos muy bonitos, o sea, bordados, ¿no? Y donde meten ahí la lavanda y tal, y van vendiendo por 1 euro, pues por aquí y por allá y tal, y venden miel, siguen todavía, etcétera, ¿entiendes? O sea que era un polo de desarrollo también allí en la montaña perdida, en una montaña salvaje, como no os podéis imaginar. De ahí que en las dos guerras, sea la civil o que sea en esta, siempre ha sido un nido, bueno, casi imposible de limpiar, ¿eh?
¿Conoces la zona? ¿Conocías a la gente? ¿Cuál ha sido tu sensación al leer el cómic?
Bueno, pues al leer el cómic, ya te digo, o sea, primero leí en francés, bueno, sabía de presentaciones y tal, y bueno, me quedé admirado, primeramente la calidad propiamente dicha de, digamos, artística, ¿no? Y luego, sobre todo, esa extensión de toda la situación y que con pinceladas así muy concretas, pues van dando toda la historia, ¿no? Evidentemente, sin llegar a la conclusión, que ese es el gran problema que se plantea hasta hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, el cómic no toma una posición. La película deja una cosa ahí, un símbolo un poco extraño, los que hayan visto, ¿no? Ese helicóptero que en un momento sobrevuela el monasterio y dice, pero ¿qué viene a hacer aquí ese helicóptero? Pues a lo mejor de una simbólica, así, de un modo simbólico, te sugieren qué pudo pasar con la muerte, que no está todavía dilucidada hasta hoy en día. Digo hoy en día porque hace todavía 15 días le han prohibido al juez antiterrorista francés Radovich que venga a desenterrar las cabezas, es lo único que se encontró, los cuerpos no sabemos dónde están todavía, desenterrarlos, está ahí el cómic también con el cementerio, para poder hacer una autopsia. Claro, ha empezado la campaña electoral en Argelia, a las presidenciales, y claro, no sé, podía salir cualquier cosa de esa encuesta, de
esa investigación,
¿me entiendes? Entonces, otra vez, por cuarta vez, lo han prohibido. El juez no pierde esperanza, diciendo que en mayo, una vez que hayan pasado los esto a las elecciones y tal, todavía podrían volver a lo mismo, pero ya lo que sea, ¿no? Bien, otro detalle que yo creo que es importante señalar también en el cómic, por primera vez, o sea, en la película, sabemos que hubo 19 compañeros y compañeras que fueron asesinadas en ese periodo, 19. 7, 8 meses, bueno, pues todos esos asesinatos. Lo que pasa es que siempre hablaba, por lo que sea, hombre, era también, digamos, Francia estaba más representada y tal, los monjes franceses y tal, ¿no? Y nunca, en ningún momento, por ejemplo, en el genérico, ¿no?, que podían haber dicho los nombres de la gente que fueron asesinadas al mismo tiempo, ¿no?, el cómic lo mismo, tampoco aparecían. Y entonces pedí permiso a la editorial diciendo, oye, ¿puedo presentar eso? Y me dijeron, perfectamente, no tienes ningún problema, vete adelante. Y efectivamente, y ahí doy la lista entre ellos.
Un homenaje póstumo a todos ellos.
A todos ellos, y concretamente, claro, en la edición española es interesante ver que dos de las monjas eran españolas que fueron asesinadas, ¿no? Que me tocó traerlas aquí cuando para enterrarlas en Madrid y en León.
Estamos hablando de Esther Paniagua y Caridad Álvarez.
Álvarez, efectivamente, sí.
Pues como tú decías, un cómic que respira calidad en su edición, está muy bien desarrollado. Además, hay que hacer una mención especial también a un buen amigo que ha colaborado contigo, que ha sido el que ha hecho la traducción al castellano, que ha sido Antonio Molina.
Efectivamente.
Hay que decir también que la edición euskera viene de la edición en castellano.
Sí, también, efectivamente.
Por tanto, digamos que sigue la misma versión de Antonio Molina.
De Antonio. Sí, sí, sí. No, en esto las traducciones son muy fieles, muy fieles, y la de euskera es muy fiel también en escuela que se dice batúa, ¿no?, un poco literario, ¿no?, pero muy buena traducción, una profesional que lo ha hecho.
Y no es el euskera tradicional.
Digamos, no es el mío, desde luego, pero vamos, al publicado así tienes que pasar a ese nivel, si no, pues se queda muy, con un dialecto se queda muy restringido, digamos, en la distribución, ¿no?
Oye, pues muchísimas gracias, Miquel Larrulo, venir a presentarnos la vida de estos hombres de Tibirín, pero como tú mismo decías, era la vida de otros tantos 19 hombres y mujeres, como decíamos, Esther Paniagua o Caridad Álvarez o tus compañeros, pues Chevilá Dielungar, Dekkers y Chesel.
También cuatro compañeros padres blancos que fueron asesinados en el mismo tiempo, ¿eh? Y luego también añadir que, digamos, si quieres, todo el grupo ese iban en el mismo paquete, por así decirlo, ¿no? Esto se ha introducido la causa de beatificación de todos ellos, de los 19, juntos. O sea que en ese sentido yo creo que es un buen detalle que no se haya tomado unos más que otros, o que no, yo creo que no hubiera sido justo, ¿no? Y en este momento, pues, ya te digo, el proceso será largo, me imagino, hay problemas intrínsecos también, es decir, que estos no murieron, ¿cómo te voy a decir?, digamos, en defensa de la fe cristiana, sino que hay un nuevo concepto que se introduce con ellos, que no es la primera vez, pero sí, digamos, masivamente, que es el martirio por el amor, que es lo que ocurrió con los jesuitas, por ejemplo, en Guatemala, Yacuría y toda esta gente, que fueron asesinados por cristianos, por católicos. No puede ser en defensa de la fe.
Sí, pero morir por estar con los más pobres, con los más necesitados.
Exactamente, ¿no? Y en este caso lo mismo también, o sea, es una vida entregada a aquella población, en aquella situación y que se quedaron y tal. Y entonces, claro, hay que aplicar un poco este nuevo concepto y espero que vaya tomando cada vez más fuerza esta reflexión de ver que el martirio no es solamente por defensa de la fe, es por la defensa del pobre, es por la defensa del necesitado, etc.
Pues muchísimas gracias, Miquel Larrulo. Volvemos a recordar todos aquellos que deseéis saber sobre la obra titulada Una vida entregada a Dios y a los hombres, que es no la versión cómic, sino es un cómic sobre la misma historia que narra de dioses y hombres, los monjes de Tibirín. Pues os podéis referir a la Fundación Sur, al teléfono 915441818 o al correo electrónico correo@africafundacion.org. Muchas gracias, Miguel.
A ti, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
انا والو اش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم انا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحي وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا أنا ولاش ولا صليا وهديتيني الغربة مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني الغربة مهموم مهموم بويا كي مات خلاني حربي وقراني على ما مجرف في الدنيا
I'm
Africanía, ajá, ajá, yeah, 2014.
Música de Rabí Abu Jalil, uno de los instrumentistas renovadores del sonido de laúd. Junto con uno de los músicos preferidos de Africanía, como es Anwar Brahim o Dafer Youssef. Los tres renovadores hacia una fusión con el jazz. En el caso de Abul Jalil, con el free jazz, por ejemplo, de Nerd Coleman, otros músicos de este estilo como Don Cherry. Pero no solamente renovadores del jazz, sino renovadores del rock como Frank Zappa o de la música clásica como Béla Bartók. Este tema forma parte de su álbum Arabian Vals, que se grabó ya hace algún tiempo, en 1996. Y con él damos inicio a las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Levanta las manos por el Sáhara Occidental es el lema de una campaña que se ha iniciado en Austria y que ha seguido por el resto del mundo, una campaña internacional por un mandato de vigilancia de los derechos humanos para la MINURSO, para las Naciones Unidas. Más información: www.saforum.org. Sexta convocatoria de los premios de ensayo Casa África, el tema La buena gobernanza en África, con fecha límite para presentar el ensayo el 15 de julio. Con este premio se pretende reconocer, incentivar y divulgar ensayos originales e inéditos que contribuyan a un mejor conocimiento del continente africano. La alegría de África regresa a Madrid. El Teatro San Paul acoge 4 conciertos del prestigioso sexteto vocal ugandés Abatano. Gospel, cantos tribales y melodías populares africanas, pero también ritmos modernos como el reggae, el pop y el rap, que integran el repertorio de una formación a capela de renombre internacional. Del 19 al 27 de abril en Madrid, en el Teatro San Paul. Y otro destacado músico internacional está de gira por España, el es Femi Kuti, que estará el 22 de abril en el Stapp Festival de Zaragoza, el 24 de abril en el 25º Guitar Festival de Barcelona y el 25 de abril en el Festival de Madrid. Feria Internacional de Minas de Angola, el 24 al 27 de abril en Luanda, en la capital de Angola. Quinta edición del FIMA, de la Feria Internacional de Minas de Angola. Y el próximo jueves 24 de abril se proyectará en la Asociación Socialista de Madrid el documental Manzanas, Pollos y Quimeras, sobre la vida de las mujeres africanas en España. Una película promovida por la Fundación Mujeres por África. Al término de la proyección habrá un coloquio con la directora Inés París. Proyección del documental Manzanas, Pollos y Quimeras sobre la vida de las mujeres africanas en España, en la Asociación Socialista de Chamberí, en la calle Guzmán el Bueno 62. Próximo 24 de abril a las 7 de la tarde. La Cuna de la Humanidad, exposición de hallazgos arqueológicos de la Garganta o Dubai en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, hasta el 6 de julio. De Dar el Salán a Alcalá de Henares. El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid presenta La Cuna de la Humanidad, una exposición que recorre el origen y la evolución humana a través de los hallazgos arqueológicos de la Garganta de Dubai, en Tanzania. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte a Africanía. En este caso, mecidos por la frágil brisa del Mediterráneo que baña las costas de Argelia, esa Argelia que nos ha traído durante estos dos programas nuestro querido amigo Mikel Arburo, al cual le agradecemos este repaso de la actualidad, de la historia de Argelia y también que nos haya presentado este cómic que él se ha encargado de editar tanto en castellano como en euskera, de Dominique Barr, y que se titula Una vida entregada a Dios y a los hombres. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.